Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Cuando son las 3:30 de este lunes 14 de octubre del año 2024 y el momento en el que arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en el que tenemos que reconocer que estamos de celebración. Seguramente ya lo has escuchado a lo largo de esta mañana en esta sintonía de COPE. La Federación de Radios y Televisiones de España ha tenido a bien otorgar un gran premio, como es la Antena de Oro, a Jorge Hevia, Andrea Peláez, Eri Frade, Germán Mansilla y Gema Santos por su labor al frente de la publicidad en este último año en Tiempo de Juego, tras el triste fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Es sin duda el de hoy un día feliz para todos los que de una u otra forma hacemos o participamos en el programa líder de los fines de semana cada vez que hay deporte como es Tiempo de Juego. El primer motivo de felicidad no cabe duda que es por ellos, por nuestros propios compañeros, porque siempre está bien que el trabajo que uno hace, y en este caso es además un trabajo individual que ponen al servicio del colectivo, que tenga recompensa, que tenga visibilidad. Y desde luego es un motivo de alegría para todos los que hacemos radio, porque desde ahí arriba Pepe, el gran Pepe, tiene que estar orgulloso y encantado de que su legado siga más vivo que nunca. Cuando hablamos de Pepe Domingo Castaño como leyenda, no es un recurso radiofónico, es una realidad, es una verdad como un templo. Y os aseguro, y esto lo digo porque lo sé, os puedo jurar que no es fácil acercarse siquiera a lo que la leyenda hacía en la radio. Es la demostración de que Tiempo de Juego es una familia, o mejor dicho, de que el TJ es una gran familia, y que Paco, Manolo y sobre todo Pepe Domingo Castaño siguen cuidando de su programa. Y por encima de todo, que siguen cuidando de todos y cada uno de los miembros de Tiempo de Juego y de la redacción de deportes de esta casa, de la cadena COPE, que insisto, hoy está de celebración. Hoy todos nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestros compañeros que han sido galardonados, insisto, con esa Antena de Oro. Y nos sumamos, por descontado, a la felicitación para todos ellos. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hechas las pertinentes presentaciones, vamos al lío. Hay que empezar a hablar de una semana importante para el Celta. Vamos a resumir todo lo que ha dado de sí el fin de semana y lo vamos a hacer desde ya y hasta las 4 en esta primera edición semanal de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado Sorlo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Estamos abriendo una semana muy especial, muy importante para la plantilla, para la primera plantilla del Celta y por descontado también para los aficionados del conjunto vigués, porque recuerdo que el próximo sábado a las 9 de la noche va a visitar el Estadio Municipal de Balaídos ni más ni menos que el Real Madrid con motivo de la jornada número 10 del actual Campeonato Nacional de Liga. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hola Sandy, ¿qué tal? Muy buenas.
Los entrenamientos de cara a preparar ese partido ya de forma seria, al margen de todo lo que fueron las sesiones de trabajo de la pasada semana, van a arrancar esta misma tarde.
Sí, desde las 5 de la tarde, después de más de 3 días de descanso, porque el equipo entrenó el viernes por la mañana y paró sábado y domingo, vuelven a Fauteza, primero de las 5 sesiones de trabajo, todavía no con toda la plantilla al completo por los compromisos internacionales. Ya trabajará Claudio Giraldez pensando en la visita del Real Madrid.
¿Tenemos, Álvaro, tocados que puedan recuperarse? O dicho de otro modo, los lesionados, ¿cómo evolucionan? ¿Cómo están?
Bueno, recordemos a la gente que Jonathan Mambayá tiene el alta médica, ya la tenía la semana pasada, a finales de esa semana, para poder jugar ante el Real Madrid, que Cal Starfelt, aunque no haya viajado con Suecia, solo sufre molestias en la rodilla. Se le quería dar descanso, no forzar, pero no tiene ninguna lesión, con lo cual también va a estar disponible. Más complicado parece que lleguen los dos hombres que están en la enfermería, tanto Jailson con esa rotura fibrilar como Luca de la Torre con la tendinitis que le lleva teniendo mucho tiempo parado, con lo cual parece complicado que puedan llegar alguno al partido del fin de semana.
Y seguimos pendientes, seguro que también lo hace el responsable del cuerpo técnico celeste, Claudio Giraldez, de saber cuándo van a llegar aquellos futbolistas que siguen con compromisos internacionales.
Sí, veremos si ya están en el día de hoy Tasos Dubikas, porque jugó su último compromiso con Grecia, tuvo 20 minutos de juego en esa victoria griega, y sería el primero en llegar. El siguiente será Willy Svedberg, que hoy juega con la selección sueca sub-21, y los últimos van a ser tanto Óscar Mingueza como Hugo Álvarez, los convocados por España y por España sub-21. Veremos si Mingueza tiene por fin minutos en una convocatoria con la selección. Ellos serán los últimos en reincorporarse.
Y a todo esto hay que sumarle que seguimos pendientes esta semana. Debería resolverse más pronto que tarde, pero estando el comité de apelación de por medio, yo me podría esperar casi que cualquier cosa. Pendientes, digo, del recurso que el Celta sí presentó tras la negativa de dar la razón al Celta de competición ante apelación por Ilaix Moriba, cuya sanción todavía no es, por lo tanto, definitiva para ver si el futbolista se pierde o no el choque frente al Real Madrid. La baja que sí ya es segura a golpe de lunes es la de Yago Aspas, por esa doble cartulina amarilla tan dudosa que tanto debate ha generado en estos últimos días en torno a la ciudad de Vigo y sobre todo en torno a la actualidad del Celta, del príncipe de las bateas, de Yago Aspas, que se va a perder uno de los partidos que, igual que los aficionados, seguro que tenía especialmente marcado en rojo. Otro dato importante que hemos conocido esta misma mañana, en el retorno al trabajo también del Real Madrid, los futbolistas que nos aportan los compañeros que siguen la actualidad del conjunto merengue, que en principio parece que se apuntan a la visita del Real Madrid a Balaídos, como Courtois, Militao o Vinicius, que parece que quieren estar a disposición de Carlo Ancelotti para estar el próximo sábado a las 9 en Balaídos, enfrentándose con el Celta, un Celta que además está muy enchufado, que está muy bien cuando juega principalmente sus partidos como local. Y tenemos que acabar este primer bloque de información relacionado con el Celta con una noticia luctuosa, con una noticia especialmente triste, que es el fallecimiento de Iván Martínez, el que era, recuerdo, el presidente del Banco de Alimentos, una entidad social que tanta relación ha tenido, sobre todo en estos últimos años, con el Real Cruz Celta, principalmente a través de la fundación que preside Germán Arteta. Como siempre, por descontado, a todos los amigos y a la familia de Iván Martínez, que además era un buen hombre, no cabe duda de ello, le mandamos un fuerte abrazo y les acompañamos desde aquí, sin duda, en estos momentos difíciles para todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y parecía que se había acabado el tema, pero nada más lejos de la realidad. Ya te anuncio que tiene pinta que vamos a tener turra hasta el año 2030, que es cuando se celebra el Mundial. Y es que vamos a hablar precisamente de eso. Vigo, la ciudad de Vigo, sigue reclamando documentación que, según el propio concello, no les ha remitido, a pesar de haber hecho varias solicitudes, la Federación Galega de Fútbol, después de quedarse fuera, ya lo sabéis, de la carrera por ser sede mundialista, insisto, en el año 2030. Una carrera que sí ganó la ciudad de A Coruña. En estos últimos días, este fin de semana, se ha pasado por Televigo el alcalde Abel Caballero para hablar, entre otros tantos temas que repercuten en la ciudad, sobre el tema de haberse quedado fuera de esa carrera por ser sede del Mundial 2030. Y ojo, Caballero, como siempre, siempre se guarda un as en la manga y avisa al presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, de que o le remiten la documentación solicitada o esto puede acabar así.
Le volví a enviar otra carta diciéndole que a la fuerza que contestase, sigue sin contestar. Y le voy a enviar otra carta y además le voy a decir que el siguiente paso son los tribunales. Porque están obligados a la publicidad, es un delito. El ocultar las informaciones y los datos es un delito, no se pueden. Hay que ser transparentes, sobre todo porque usan dineros públicos, tienen una subvención del Gobierno de España. Y por tanto, la Federación está obligada.
Uno de los motivos que en su día se esgrimió por parte de la Federación Galega y por parte de la Federación Española de Fútbol para que A Coruña sí siga como sede del Mundial y de esa carrera final se cayese en la ciudad de Vigo, es que en A Coruña hay, según los repartos que se han hecho públicos en varias ocasiones, un 70% de fondos que van a correr a cargo de las administraciones públicas, entre la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el propio concello, además de lo que pueda abonar evidentemente el Deportivo de La Coruña, hay un 30% de capital privado, que seguimos sin saber de dónde va a salir. Seguimos sin saber, a pesar de que ha habido muchas especulaciones al respecto, nadie ha sido capaz de saber quién es esa entidad privada o ese colectivo de entidades privadas que van a poner ese 30% restante para cubrir el 100% y poder llevar a cabo, por lo tanto, las obras que A Coruña necesita para poder ser sede definitiva de ese Mundial 2030. Sobre la financiación en la ciudad herculina y el mino entender que diría Abel Caballero de por qué Vigo no está en ese tramo final de las sedes del 2030, habló también en Televigo.
Bueno, es que esto es porque por la cuestión de la financiación. Claro, la única ciudad de todos los que presentamos candidatura para el Mundial, la única que tiene deuda cero es Vigo. Como nadie nos dice que por la financiación. Pero si nosotros tenemos el campo ya hecho en este momento. Si lo que habría que hacer es reformar una grada solo y otros tienen que hacer el campo entero y aún encima deben docenas de millones y tienen una deuda superlativa.
Parecía que con el conocimiento, el hecho de darle oficialidad por parte de la Federación Española de Fútbol a las sedes que sí van a formar parte de ese Mundial 2030, estaba todo el pescado vendido. Pues nada más lejos de la realidad. Vamos a seguir teniendo tema y ojo, porque la principal noticia es esa. Abel Caballero amenaza a Luzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, con llevar el tema a los tribunales.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vamos con el resto de nuestro fútbol, Álvaro. En Primera Federación llegó la primera victoria en casa del Celta Fortuna, que ganó a la Morevieta por 3-1.
Sí, costó, Santi, pero la cuarta fue la vencida. Por fin llegaron los goles para el conjunto de Freddy, que por cierto no se sentó en el banquillo por sanción. 3-1 a la Morevieta. Marcaron Fer López, Tincho Conde con un gran disparo y un golazo de Jordi Escobar para sentenciar. Luis Miareda se sentaba en el banquillo como segundo entrenador por la sanción a Freddy y tenía claro que esta victoria en casa era muy, muy necesaria.
La verdad que era una victoria que estábamos deseando durante muchas jornadas, más solando en la casa. Creo que debíamos, afición que está apoyando Fortuna cada semana que sobamos aquí, era algo que teníamos pendiente, que mellor día que hoxe, ¿no? Diante de nosa xente, facendo creo que unha boa segunda parte sobre todo, e con goles.
Sale el equipo de puestos de descenso con esta victoria, lo celebraban los jugadores en el vestuario y también en sala de prensa. Tanto Fer López como Pablo Meixús mostraban la felicidad porque por fin llegaba esta victoria.
En la primera parte tampoco pudimos dar nuestra mejor versión, pero a partir del gol que encajamos en propia, que normalmente a lo mejor a otros equipos hace que se vengan abajo, pues a nosotros nos hizo todo lo contrario y muy contento.
Veníamos estando, nos estaban dando los resultados que queríamos, te meten un gol así y lo normal sería decaer, creo que no lo hicimos y creo que eso es algo muy meritorio de todo el equipo.
En Segunda Federación, victoria muy trabajada, pero con mucho mérito y además siendo infinitamente superior a su rival, en Cantabria del Pontevedra, que ganó 0-2 al Escobedo.
Sí, también muy necesaria para quedarse a 4 puntos de un Numancia que no pudo ganar, para recortar distancias con doblete de Dalisson, que está en muy buena sintonía con el gol este curso. Yago Iglesias, obviamente, se volvía con buenas sensaciones de Cantabria. A ver si tenemos ese sonido de Yago Iglesias.
Pues... ¿lo podemos escuchar? ¿No lo podemos escuchar?
Yo creo que sí, espérate.
Pues venga, a ver si conseguimos al entrenador.
A ver si hay suerte.
A ver, a la tercera va la vencida, dicen.
Sí, aquí lo tenemos, aquí está Yago Iglesias, vamos allá. Bueno, parece que no queréis.
Pues nada, después si lo tenemos os lo ponemos un poquito más adelante. Vamos a hablar del punto conseguido por un Coruxo en Obao al que se le sigue resistiendo la victoria. En este caso fue empate a un gol frente a la Gimnástica de Torrelavega.
Sí, un Coruxo que logra su primer empate de la temporada. En este Coruxo que nos tiene acostumbrados a subidas y bajadas, marcaron Primo, el exjugador del Combos, para la Gimnástica. Un golazo, también golazo de Alex Pérez para igualar. David de Dios reconocía que fue un partido muy cerrado.
Muy cerrado en esta categoría, hay muchos partidos cerrados. Hoy no hemos estado nada finos con el balón, muchas imprecisiones. Bueno, sabíamos que podía suceder, ¿no? Porque al final, bueno, el perfil un poquito de jugadores que estamos sacando es un perfil un poquito más eléctrico, pero en ciertos momentos necesitamos esa pausa. Cuando hemos conseguido dar cuatro o cinco acciones pausa, pues hemos generado algún que otro problema, pero hemos estado súper imprecisos.
Un David de Dios que está feliz por el rendimiento de su plantel. Todos están compitiendo, el equipo no se va de los partidos y muchos jugadores están dando buen rendimiento.
Estoy encantado con la plantilla porque te dan muchas posibilidades, ¿no? Al final, y tú al final ves el equipo con el que acabamos hoy, con 3 o 4 de 19 años. Jolín, algo están haciendo bien. Ya no solo los que están jugando, sino los que han iniciado, los cambios y la gente que no va convocada. Y cada vez hacer una convocatoria es complicado porque podremos estar bien, podremos estar mal, podemos estar más imprecisos, menos imprecisos, pero al final el equipo compite.
Y aunque un punto en casa puede parecer poco, viendo cómo acabó la temporada pasada la liga tan igualada, un punto puede decidir muchas cosas, como reconoce el míster.
Hemos sido estables durante todo el partido, bueno, sobre todo en la segunda parte, y al final, mira, cuando ya llevas 90 minutos y no has sido capaz de ponerte por delante o de estar cerca de los 3 puntos, bueno, pues un poquito seguir siendo estables y por lo menos sumar, que a la larga hay ciertos puntos que los vas a echar de menos seguro y pasarán los meses y diremos qué pena que si esta derrota hubiese sido un empate y al final te verías con 4 o 5 puntos. Nuestros objetivos sumar, llevamos 10 puntos, hay que seguir, nos quedan menos puntos para un primer objetivo y luego a seguir creciendo.
Del fin de semana, Álvaro, en Tercera Federación, destacamos que parece que ha cogido la ola buena por fin el Arosa y sobre todo el suma y sigue de este estradense.
Sí, un estradense que ganó 0-2 en Omorrazo al Alondras. Sigue líder y con 4 puntos de ventaja ya sobre el segundo clasificado. Además, Polvorín 1, Valladares 1, Villalbés 2, Villalonga 0, Sarriana 1, Gran Peña 3 y ese Betanzos 2, Arosa 3. El Arosa que consigue su tercera victoria consecutiva en un partido con muchas alternativas, con una primera parte con 5 goles y una victoria que, como reconoce Michel Alonso, fue muy, muy sufrida.
Sí, apurada, sufrida. La verdad que bueno, pienso que non foi o noso mellor día, que estivemos, concedimos moito, non estivemos ben, penso que durante todo o partido, bueno, ao final tivemos ese momento que, bueno, que hai que valorar, que metimos 3 goles fora a casa, que bueno, que eso hai que valoralo, pero bueno, sabemos que non foi o noso mellor día.
Animoso en la derrota y crítico en la victoria. Por eso, entre otras tantas cosas, Michel Alonso es muy buen entrenador. En fútbol femenino, Segunda Federación, Pradejón 1, Atlético Villalonga 2. Y en Tercera Federación, estos fueron los resultados de las chicas: Lóstrego 0, Simancas 2, Bovedana 1, Asceltas 1 y Sardoma 2, Lugo 0.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano Liga Asobal compitió y además de qué manera en la cancha no difícil sino imposible de toda la categoría como es el Palau. Barcelona 45, Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo 38. No me extraña viendo el partido que a Nacho Moyano, al entrenador, le saliese el orgullo por todos los poros posibles.
Las sensaciones yo creo que son inmejorables, ¿no? Creo que el equipo ha plantado cara en todo momento a un todopoderoso Barça que únicamente tenía la baja de Aleix, porque el resto de jugadores eran todos los de la primera plantilla. O sea, que habla, bueno, pues del nivel que, evidentemente, y de la exigencia que tuvo el partido, ¿no? Yo creo que eso pone más todavía en valor el conseguir los 38 goles a favor, que es el récord de la historia del club, creo, en el Palau.
Por su parte, las chicas en la división de honor femenina del Guardés también suman y siguen. 28-22 en Asangriña frente a Granollers. Están invictas y siguen liderando la tabla clasificatoria. Pero el partido, Álvaro, del fin de semana nos dejó una pésima noticia en forma de grave lesión para la jugadora del equipo miñoto, Elena Martínez.
Sí, podemos decir que la peor noticia posible, porque se va a perder lo que queda de temporada la lateral izquierdo del equipo del Guardés, porque tiene una rotura en el ligamento cruzado anterior y también en el menisco de la rodilla derecha. Tendrá que ser operada en los próximos 15 días, pero está claro que va a tener, por desgracia, muchos meses por delante para recuperarse.
Un beso enorme para Elena y para toda la familia del Guardés por esta desafortunada lesión, esta triste noticia. Por su parte, el Porriño, lo decíamos el viernes, jugará el miércoles en el pabellón municipal de la localidad contra el Vera Vera a las 8:30 de la tarde. Y en la división de Honor Plata, el derbi se quedó en casa. Se lo llevó el Cisne, que ganó al Novas por 35-26. Esta es la valoración de los 2 puntos que se quedaron en Pontevedra por parte de Marcos Otero Quiños, el entrenador del Cisne.
Bueno, pues la verdad que evidentemente muy contento. Es un derbi en casa, habiendo jugado a muy buen nivel, pues más muy contento, sobre todo porque creo que ya merecíamos resultados en las últimas jornadas por el trabajo que está haciendo el equipo y bueno, también otros partidos estaban haciéndolo muy bien, pero quizás partidos por precipitación, esa juventud que tenemos, a veces nos juega malas pasadas, pero hoy en cuanto hemos conseguido estar a muy buen nivel en defensa, hemos conseguido hacer un grandísimo partido.
Y por su parte, César Armán, el entrenador del Balinox Novas, representa la otra cara de la moneda.
Dos partes muy diferenciadas, ¿no? Y tuvimos dinámicas buenas, momentos buenos de partido. Empezamos bien, tuvimos incluso el partido un poco para romperlo. Perdonamos, dejamos que decirme, sabemos que son luchadores, que son guerreros, que nunca se van del partido y dejamos que se metiesen ahí en esa primera parte. Después, en la segunda parte, bueno, fue un poco un tú a tú al principio, se fueron un parcial en el que nosotros no estuvimos nada finos en defensa, al final nos metieron 21 goles en la segunda parte. Cuando pudimos meternos en partido otra vez, perdonamos, y después lo que no puede ser es que nos dejemos ir y al final fue ese parcial abultado, ese resultado bastante abultado que creo que nos merecimos perder por esta segunda parte, pero no un resultado tan abultado.
En baloncesto, en la Liga Femenina Endesa, el debut Álvaro en casa no pudo ser peor para este Celta, que perdió 42-78 frente a Juventud de Badalona.
Sí, derrota contundente ante un equipo que no está llamado en teoría a estar en los puestos más altos de la clasificación. 36 puntos de diferencia, mal el Celta en ataque, apenas 15 puntos en la segunda mitad y mal en defensa, sobre todo en el juego interior. Cristina Cantero analizaba las desconexiones de su equipo. Hay que mejorar a nivel mental para competir en esta liga.
Ellos han sido muy superiores, hemos sido incapaz de tener la misma intensidad que ellas, creo que ya no solo porque eran superiores a nivel interior, bueno, mucho daño, pero ya no solo eso, sino nos han ganado en todos los pares a nivel de uno contra uno. Hemos ido tarde cada vez y bueno, creo que han sido mucho mejores y hemos sido incapaces de tener el ritmo que hay que tener, la intensidad que hay que tener y la tranquilidad. Creo que no nos ha dejado nuestras cabezas, están un poco ansiosas. Estamos incómodas en cómo estamos haciendo las cosas y eso, bueno, nos falta un poco de fluidez, ¿no?
Faltó dureza mental, pero también dureza física para competir con la fortaleza del equipo rival.
Bueno, la liga es muy complicada y el equipo se tiene que dar cuenta que la liga es esto. Yo creo que estamos equivocadas en las intensidades. Es verdad que tenemos mucha jugadora que no ha jugado en esta liga y el nivel de contactos, pues sí es verdad que le está extrañando, pero es verdad que nos están superando por todos lados, sobre todo otra vez nos vamos a 80 puntos encajados. Es verdad que los otros días, y tanto en pretemporada como en estudiantes, fuimos capaces de irnos a 60 puntos, pero es que hoy encima nos hemos metido y ellos nos han encajado los mismos. Nos cuesta tener esa intensidad constante y bueno, tenemos que trabajar para darle la vuelta.
Pues lo que le queda a Cristina Cantero y al Celta de baloncesto en general es seguir en la pelea para que llegue cuanto antes esa primera victoria, que deje un poquito ese pozo de tranquilidad que también se notó la pasada campaña y que necesitan sin duda que llegue cuanto antes en la plantilla de este Celta FEMSA Zorca. En la Liga Femenina Challenge tuvimos que esperar a la tercera jornada para que llegase la primera victoria del Arsil, que ganó 63-56 al Real Canoe en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. El partido estuvo marcado, y además de qué manera, por el primer cuarto, que fue absolutamente determinante, porque la igualdad fue la norma general en el resto del partido. En Liga Femenina 2, segunda jornada, primera derrota para el Cortegada de Vilagarcía, que perdió frente al Mataró por 62-54. Y ya lo sabéis, este fin de semana estrenábamos la tercera FEP con el partido únicamente del Porriño. Ya sabéis que el encuentro que debía disputar en el estreno de la competición el Marín Peixe Galego frente al Carvajosa ha quedado aplazado para el próximo 5 de enero por los desperfectos que la tormenta Kirk ocasionó en el pabellón de Arraña. Sí jugó, insisto, el Porriño Baloncesto Base, que además en su retorno a la categoría perdió de forma más que contundente por 66-111 frente a Círculo Gijón.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar, evidentemente, de tenis. 54 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. ¿Por qué tenemos que hablar del deporte de la raqueta? Porque han acabado este fin de semana dos torneos que han marcado muchísimo el mundo del tenis a nivel junior durante estas últimas semanas, y no solo en Vigo, fue a nivel de toda la provincia. Acabaron, por un lado, el torneo M15 en Pontevedra, la primera vez que se organizaba un torneo de este nivel en la capital de la provincia, con victoria para el australiano Matthew de la Vedova, que ganó al ruso Yaroslav Demin por 6-3, 1-6 y 6-1 en un grandísimo partido que supuso, como digo, la final del M15 en Pontevedra. Y el otro gran torneo que estos últimos días ha llamado nuestra atención se celebraba en la ciudad de Vigo, el Vigo Tennis Open. Se está convirtiendo en todo un clásico para los tenistas junior que, después de pasar por las canchas de Vigo, son capaces de dar el gran salto al tenis a nivel profesional. Y si no, que se lo digan a los Alcaraz, Nadal, Ruth y compañía. El Vigo Tennis Open fue en esta ocasión para Eva Beneman en el cuadro femenino y para Oscari Paldanius en el masculino. El dobles se lo llevó Charo Esquiva, la única española que fue capaz de sacar algo positivo junto a la sueca Taraba. En dobles, en el cuadro femenino de dobles, la victoria fue, insisto, para la tenista española, para la joven Charo Esquiva. Apunten estos nombres que diría el otro, porque seguramente, más pronto que tarde, unos y otros, tanto ellas como ellos, cuadro masculino, cuadro femenino, seguramente escucharán hablar mucho de ellos en la prensa internacional cuando empiecen a pasar rondas preliminares de los grandes torneos como el US Open, como Roland Garros, o como, por ejemplo, lo que puede suceder en otros grandes torneos a nivel internacional. Por ejemplo, como ya viene haciendo de forma además recurrente y muy positiva en estas últimas temporadas, la araucana Jessica Bouzas.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Llegar hoy a la una de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la...
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero a mí, no, hombre, por WhatsApp, no sé. Vamos, yo. Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y todavía pasaron más cosas este fin de semana que ya parece que se nos queda tan lejos. En fútbol sala, Álvaro, el fin de semana para Marín y para Pollo difícilmente pudo ser peor.
Sí, no pudo acabar de peor manera, con una goleada que encajó Marín en su visita a Móstoles, 9-1. Se podía perder, pero parece un marcador muy abultado para lo que venía haciendo Marín en este inicio de temporada. Y también sorprendió la derrota de Pollo, sobre todo por ser en Aseca. 1-3 ante el Scors, que parece la bestia negra, porque ya la temporada pasada venció en Pollo.
En el waterpolo, este fin de semana, abrimos el telón de la primera nacional femenina. El resultado tampoco fue positivo para las chicas del waterpolo Pontevedra.
Sí, otra temporada más, la tercera consecutiva en la segunda categoría del waterpolo femenino nacional, pero con derrota el primer partido en la visita a tierras catalanas ante el Vallirana, 14-10.
¿Pensabais, alguno de los que nos estáis escuchando, que se nos habían agotado ya las malas noticias? Pues no, en voleibol lo cierto es que también hay que contar una de ellas, ¿no?
Sí, el Vigo Voley en la Superliga Masculina 2 cayó en su primera salida el conjunto de Diego Taboada. Es verdad que tenía un partido complicado ante Arona Playa de los Cristianos en Tierras Canarias y cayó por 3-1.
Pero tranquilos, no va a ser todo malo. Por lo menos para terminar nos vamos a ir con una muy buena noticia, y es que en fútbol playa las campeonas de la provincia de Pontevedra siguen siendo precisamente eso, Álvaro, campeonas.
Otro título para España, la Continental Cup, jugada en Cádiz. 3 victorias en los 3 partidos ante Polonia, República Checa y Suiza. Eso que el temporal azotó Cádiz y impidió el desarrollo normal de los partidos. Allí estaban tanto Sara Tui como Carol González como Andrea Mirón, que ya nos tiene mal acostumbrados a ser una de las mejores jugadoras del mundo, y logró el MVP.
Thank you. Así nos gusta irnos con una buena noticia, aunque solo sea la última de nuestros muchos breves. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana volvemos ya para hablar largo y tendido del partido frente al Real Madrid y todo lo que dé de sí, o todo lo que den de sí, mejor dicho, estas próximas horas en el mundo del deporte de la provincia. Entre tanto, te emplazamos a que te quedes en Sintonía COPE con los compañeros de la tarde, que encabeza Pilar García Muñiz. ¡Feliz tarde para todos y gracias por estar un día más al otro lado de la radio! Buena tarde, adiós.